Yo soy José Romero, a veces conocido como Goro. Desde los 15 años soy un ávido seguidor de la escena local, en particular de todo lo relacionado con hardcore y metal. Soy guitarrista de Colapso y fanático de la música extrema. Mi intención en hacer esto sobre todo es hacer memoria y plantear una conversación entre las personas que conocimos de una escena musical que estuvo marcada por sonidos fuertes, pero sobre todo por una actitud que a muchos nos supo guiar en definir una propuesta artística y una identidad propias. Esta es una conversación con Víctor Carrión, quien ha redactado libros, textos y una serie de fanzines y blogs alrededor de la escena under desde hace algunos años, documentando todo lo que ha ocurrido tanto a nivel local como global. Y con él vamos a conversar un poco sobre todo lo que él ha vivido, lo que yo he vivido y cuáles han sido nuestras perspectivas, ahora y entonces, sobre lo que estábamos haciendo en el marco de la escena hardcore, metal, alternativa, underground de Quito, Ecuador, en particular entre los años 2000 y 2010. Saludos a todas las personas que están por escuchar este episodio, el cual fue grabado con Víctor Carrión el 25 de agosto y el 10 de diciembre de 2019, en dos ocasiones que nos sentamos a conversar acerca de cómo fueron los primeros años de este siglo en cuanto a la cultura enmarcada por el término hardcore y la escena más amplia de hardcore y metal en Quito y el Ecuador. Esta primera temporada de Historias Under es un proyecto que busca preservar para la posteridad el legado musical y cultural de un conjunto de bandas, artistas y colaboradores que le han dado forma a la escena metal hardcore del Ecuador. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sonando en streaming las 24 horas.
Aquí agradeciéndole a Panagorito. Sí, mi nombre es Víctor Carrión. Yo mantuve durante algunos años el sitio, el portal El Eje del Mal, que hacía reseñas respecto a lo que fue la escena hardcore. Y entonces acogiendo esta invitación para hablar de lo que fueron esos años, más o menos del 2000 al 2010. Bueno, más que nada relatar simplemente cómo era la situación cuando yo conocí lo que en ese entonces iniciaba a ser la escena hardcore, que bueno, yo provenía más bien del ambiente de la escena extrema de los 90, de los años cuando estaba en el colegio, hasta si hablamos de años 93-95, era como un genérico de que era rock. Era rock, entonces todos éramos rock, todos escuchábamos rock y no había esa diferencia. Sin embargo, cuando ya surge toda la escena heavy al sur, ellos hacen mucho y recalcaban mucho la diferencia.
Ya después del 98 ya se produce una ruptura cuando a través de la zona del metal se consolida una tendencia purista del heavy metal que viene a abanderar el power metal. Y se van decantando las aguas, porque bueno, también, o sea, el ambiente se enrarece, o sea, porque yo no sé cómo sea ahora, pero cuando se enrarece el ambiente o se vuelve algo de que si tú no escuchabas power metal, si tú no escuchabas progresivo, si a ti no te gustaba Halloween o Dream Theater, te insultaban, o sea, así...
Directo.
Directamente te insultaban y en el escenario también insultaban a la gente que no escuchaba el género. Entonces, a estar aguantando eso, la gente se fue. Y digamos algo de paso, que yo he visto documentales y eventos en donde se habla de los 90 y sale gente de diversas bandas y te ponen como que todos hubieran sido grandes amigos y hubiera sido una familia feliz y... Y no, eso no fue cierto. A mí me parece que si bien es bueno que ya después de algunos años hayan superado diferencias, pero no tendrían que tergiversar la historia y presentarse como que todo ha sido una familia feliz metalera y rockera y que había tolerancia y todo eso, porque eso no era cierto.
Cuando se conforma lo que es la escena hardcore, va gente que tiene muchos trasfondos. Entonces, claro, si había gente... que venía de ir a los conciertos de Pulpo 3, el retorno de Edson Valdés, pero había otra gente que no. Para mí no es que ni me gustaba ni me disgustaba, simplemente no contaba. O sea, en el lugar de donde yo venía, en donde yo me movía, o sea, esa música no contaba para nada.
No cruzaba. era un ámbito totalmente distinto y claro, no había conexión.
No había conexión. Entonces, se puede decir, o sea, que cuando se conforma lo que es la escena hardcore, que va mucha gente que no tenía cabida en otros lugares, porque por un lado de lo alternativo era muy alternativo, por decirlo así, y no había el sonido ya más pesado. Y por el lado del heavy metal ya hubo el auge de la tendencia del power metal.
Claro, alrededor de esos años.
Alrededor de esos años, y todos los que eran géneros extremos estaban excluidos, entonces mucha gente que quería escuchar música extrema confluyó cuando comenzó a llegar el metalcore, como en esa época estamos hablando antes de todo esto de redes sociales. Y para que te llegue una banda tenía que sonar en un programa de radio que tú por casualidad lo estabas escuchando, o tenía que llegarte el cassette o el CD, generalmente en copia pirata.
Sí, y yo recuerdo que ya para la época yo ya había escuchado, como ya llegaba, comenzaba a llegar lo del internet, escuché Killswitch Engage, Shadows Fall, también ya había, sí, ya había escuchado Unearthed, Heaven Shall Burn, Chimaira, claro, Lamb of God, que salía en esos años, el New American Gospel.
Ahora lo que se concibe metalcore, que cuando alguien dice metalcore y te van, habla de Black Blade, Brides. Uh-huh. Pero en esa época eso no era metalcore.
Bueno, claro.
No, o sea, había el metalcore melódico que llevaba con Killswitch, con Shadowsfall, con All That Remains, que bueno, eran muy diferentes en esa época como sonaban a como suenan ahora. Pero metalcore también era de Redcore, Converge. Incluso el propio Hybrid, o sea, eso te llegaba, comenzaba a llegar junto con el metalcore, ¿no es cierto?
Claro. E
incluido también Dillinger Escape Plan, entonces era como esa conjunción entre que podías escuchar cosas muy melódicas y cosas muy extremas y no había lío.
Y digamos, dentro de eso, ¿a ti nunca te pareció que dentro de esas bandas, las más melódicas, digamos, Killswitch Engage, ¿no te pareció también que pasaba un poco como lo que pasaba con las bandas alternativas, que empezaban ya tal vez a desprenderse de esa agresividad? Que es lo que, o sea, que por ejemplo, si hablamos de Converge, en cambio hablamos de una banda que no puede ser más agresiva. Y Killswitch, digamos que, si bien podría haberse suavizado con el tiempo, su propuesta siempre tuvo un elemento melódico, siempre tuvo un elemento, no digamos amigable, pero digerible. Nunca se te hizo como que esto también ya se está yendo mucho un poco de...
Pero eso ya sería después, ya estaríamos después, hablando del 2006, 2007.
Ya. ¿Qué medios usaban en ese entonces para enterarse de las cosas de afuera? Porque principios de los 2000, el circuito de tape trading ya no era lo que había sido.
No, pero ya había los cafés de internet.
Ah, ya había los cafés
de internet. Claro, ya había los cafés de internet, claro que te tardabas
bastante. Descargabas un WAV de 40 segundos en una hora.
Claro, sí, pero ya comenzaron a llegar los videos y todo eso, y ya comenzó también a llegar la piratería, entonces comenzaron a llegar los... Y claro, o sea, de ese modo fue que al menos yo en lo personal, o sea, bajándome los videos que están disponibles en las páginas de los sellos, escuché música como December en la E-Rake, también Killswitch, porque yo entré a la página de Roadrunner, salía, anunciaban con bombos y platillos que habían filmado a Killswitch Engage, que nadie les conocía en esa época, y yo me descargué el disco. Y en esa época ya había iniciaban los sistemas de intercambio de archivos, había Audio Galaxy y
con eso. LimeWire, todavía no sé.
No, había Aries. Audio Galaxy, y entonces ya con eso te descargabas y luego quemabas los CDs. Había la gente que tenía para quemar los CDs y así te intercambiabas.
¿Tú tenías la experiencia del comprar discos de ir, que encontrabas una portada que te llamaba la atención y el nombre de la banda y te comprabas el pirata, digamos, basado en eso? ¿O?
Sí, pero más era de lo que ya venían, porque ya comenzaron a venir las tiendas que te vendían el CD con MP3. Sí, con el CD.
Con miles de canciones.
Sí, entonces.
Con toda la banda.
Sí, sí. Entonces esa cuestión era lo que se daba. Entonces había muchas cosas de que se empezaban a escuchar desde afuera. Uh-huh. Y como te digo,
buen punto. Yo también tenía una discografía de Death, por ejemplo. Toda la discografía de Death en un CD de MP3. Pero claro, yo quisiera como que recalcar un poco de dónde se venían en cuanto a hardcore en esos años también. Porque digamos que hardcore era un término muy con cierta indefinición en general, porque no teníamos tanta información en cuanto a temas de un poco la cultura alrededor de las bandas, digamos. Te llegaba música, pero por ejemplo, si te llegaba un cassette de Biohazard, no, generalmente no tenías idea. A veces uno cuando llegaba a ver los videos era como que, ¿en serio se ven así? Digamos, uno no tenía tanta información, pero había ya hardcore, una escena hardcore, se podría decir, en lo que estaba haciendo Muscaria, en lo que estaba haciendo Misil. Entonces había gente que se había de alguna manera abanderado con el hardcore, y ya estaba empezando a agrupar algo de personas, pero cuando uno se detiene a ver realmente fue un disco de Muscaria, un demo de Misil, al final de la década de los 90s, digamos, lo que diría es, había algo, había como que ciertas bandas que ya estaban haciendo lo que de alguna manera fue lo que inspiró el retomar esa actividad en lo que fue escena hardcore en vivo.
Hubo mucha desarticulación porque estamos hablando de que es la época inmediatamente posterior cuando se produce la gran migración.
Así es.
Por la crisis económica, y es toda una generación que se disloca. O sea, uh-huh, hay un montón de gente que es que luego me dijo, bueno, yo me quedé prácticamente sin panas porque toditos se fueron. Es, o sea, puede sonar...
No, pero puede sonar chistoso, pero es totalmente así. Claro, hay gente que nunca volvió.
Claro, no, la mayoría de gente nunca volvió. Y entonces lo que se produjo el fenómeno es, bueno, o sea, si yo recuerdo, al menos en lo que es yo y también las personas que yo conocía... estábamos más enfocados en lo de afuera, o sea, no, uh-huh, no, yo dejé de ir a conciertos creo que a partir del 99 y volvería ya cuando fue
el 2004.
Cuando fue el primer concierto de Alarma, entonces...
5 años después.
Todo esto que tú me cuentas, o sea, era algo que como que lejano, o sea, no le dábamos mucha importancia, la verdad.
Claro, es comprensible.
Y bueno, aquí habría una cosa que creo que habría que recalcar de ese momento, porque como había tanta gente que estaba, como quien dice, desterrada de la escena, tanto del norte, hablamos de Carcelén, de ahí, como del sur, porque no eras heavy y no eras black, entonces no tenías ningún lugar. Ahí encontrabas gente que había estado en la escena metalera extrema, gente que había estado en lo que tú decías, en lo de Misil, Muscaria y demás, pero o sea había esa apertura de que era gente muy distinta que, como quien dice, venía a encontrarse en ese evento. Durante algún tiempo muchos nos desligamos de todo lo que era conciertos, y cuando un amigo me habló de Descomunal, que por cierto me dio el disco El Instinto, lo escuché y la verdad no me gustó la primera vez que lo escuché, pero él me dijo que debía irlos a oír en vivo. Entonces justo fue el primer concierto de la escena hardcore, coincidió que era en la Casa Babylon, y entonces fuimos ahí y llama la atención, o sea, por ejemplo, que yo venía más de un trasfondo groove death metal, y este amigo era más bien death metal, black metal, y fuimos ahí y el concierto tocaba Descomunal, Mandala, no recuerdo si estaba Mortero, y bueno, ese fue el primer concierto en el que estuve. Yo no sé tú cómo puedes explicar cuál es el trasfondo del cual tú llegaste a ese concierto, si es que estuviste.
Claro, sí estuve ahí. Me parece que en ese primer concierto ayudé un rato en la entrada, a cobrar entradas, al principio del concierto. De alguna manera tenemos que... La idea es hablar de lo que más conocemos, que es justamente esto, que fue como que lo que en un momento se consideró la escena hardcore, o de alguna manera las cosas alrededor de, yo diría alrededor del término hardcore, entre el año 2000 y 2010. Porque, si es que, claro, si es que ya quisiéramos restringirnos a hablar de lo que era estrictamente hardcore, no abarcaría todo lo que ocurría en esa escena, diría yo. Porque esa escena, a la final, así como ocurría con estas bandas que mencionaste, Kiss, todo esto, las bandas estaban ya mezclando muchas cosas distintas. Eran fruto de otro momento musical, no solo aquí, sino a un nivel internacional, que también ya estábamos conociendo de manera directa porque ya teníamos acceso a internet.
Pero yo lo que destaco de lo que fue la escena hardcore, al menos en sus inicios, es que, por ejemplo, cuando justamente lo que tú dices de idea de hardcore, por ejemplo, del trasfondo de donde yo venía, el hardcore solo era el hardcore punk, o lo que ahora se llama el hardcore de la vieja escuela, y no ubicábamos, por ejemplo, a bandas como Downset o Biohazard como hardcore, al menos, como tampoco había mucha información, entonces había falta de claridad en todo eso. Sin embargo, cuando ya llega Killswitch, todo eso, cuando llega Hatebreed, en esa época ya había salido el Perseverance. Y yo recuerdo, o sea, por ejemplo, que a nosotros, o al menos a mí, lo que más me llamaba la atención es, por ejemplo, un video de un tema del Satisfaction is the Death of Desire, que llegó, que se lo descargaba en formato MOV, que era en esa época. Y bueno, uno veía a la gente de Hatebreed, y uno estaba con camisetas de grupos de hardcore y uno estaba con camiseta de Mayhem. Y esa fusión, ¿no es cierto?, que sonaba Hatebreed, que hacía los riffs hardcoreros y también hacía los riffs death metal o black metal. Entonces, eso era lo que llamaba la atención, y por eso creo que finalmente había la gente que no se cerraba tanto. Y terminó acudiendo a los conciertos de la escena hardcore. Y también lo que era la actividad que yo realizaba, yo recuerdo que hice un sitio de internet que se llamaba La Blasfemia, donde hablaba de música y esas cuestiones, y ahí comencé a ya hablar de Shadows Fall, de Killswitch Engage, de Darkest Hour, de Lamb of God, Today is the Day, que recién llegaban, sí, Mastodon. Luego era prácticamente el mismo contenido, pero le cambié el nombre al Eje del Mal, y justo llegó la tocada de escena hardcore y yo hice la reseña. Y yo recuerdo que, creo, si mal no estoy, que creo que les escribí diciendo que aquí hice la reseña. Y luego a la segunda tocada yo saqué unas fotocopias y comencé a repartir de visita el Eje del Mal. Y bueno, ahí fue cuando luego Willy Mena y Miguel Vinuesa me contactan, y entonces yo les hago una entrevista para el sitio, para el Eje del Mal, y luego ahí comenzamos a ser amigos y a conversar, y ahí es cuando vemos, ¿no es cierto?, también la diferencia de trasfondos de donde veníamos cada uno de nosotros. Y entonces yo creo que eso era la riqueza de esa escena en un inicio, o sea, porque si bien cierto se decía que era hardcore, pero no era la idea de que vamos a ser hardcore como son las escenas hardcore de Nueva York, y vamos a vestirnos igual, y vamos a tocar igualito, y vamos a hablar de las mismas cosas, sino que queríamos, se incluía a todos los que no tenían un lugar a donde estar, y se aspiraba a sonar, a ver qué salía de todo eso.
Claro, o sea, digamos que tenía un aspecto inclusivo, o sea, en especial al ser como el espacio que era el refugio para personas que no calzaban tanto en escenas que ya se iban volviendo más insulares, más restrictivas. Y yo estoy completamente de acuerdo en que esa a la final es la riqueza, y de todo lo que la información que revisé, los datos. Eso es lo que más se me destaca en un aspecto positivo, es la diversidad que había dentro de esa escena. En las bandas que en esa década fueron parte de esa escena. Y que había propuestas muy dispares, pero que se relacionaban dentro de como que un tema cultural que nos abarcaba a todos, que era este espacio en el que, digamos, que había menos definiciones y eso nos daba más espacio para que personas distintas y propuestas distintas encontremos un lugar dentro de ese espacio.
Tiempo después fue el concierto donde apareció Lethal Rake, porque ya en el segundo concierto que se hizo en la Casa de Babylon ya tocó Colazzo. Ahí se da, por ejemplo, el primer concierto de escena hardcore, como ya dije, ¿no es cierto? Tenemos a Descomunal, de una inspiración más bien de metalcore, aunque el instinto tiene mucha influencia de lo que era la escena de aquí, quiteña.
Hay que decirlo, ellos querían ser Fear Factory.
Sí, sí, tenían influencia de Fear Factory, de Deftones. Bueno, cuando ya fue el concierto de escena hardcore, ellos ya tenían esa inclinación de evolucionar hacia un sonido metalcore. Mandala, que hay algo curioso, yo recuerdo que en esos inicios Mandala pegaba bastante, a la gente le gustaba bastante, y yo he estado buscando y le he preguntado a la gente y la gente no tiene grabaciones de Mandala. Y
es un crimen, y yo justamente no había mencionado a Mandala aún porque Mandala me parece un caso especial. Te iba a preguntar exactamente, ¿cuándo pudiste tú ver a Mandala o qué experiencia tuviste tú alrededor de Mandala?
O sea, yo a Mandala la primera vez que lo vi fue en el concierto de la escena hardcore, y bueno, a mí me sonaba mucho, o sea, tenía ese sonido hardcore, ¿no es cierto? Como Air Crisis, como Stripe, pero era también un sonido mecánico que recordaba mucho a Pissing Razors, a Fear Factory, al groove noventero. Y eran muy técnicos, eran muy buenos como tocaban. Y a mí me gustaba mucho la performance del vocalista en vivo. Y yo recuerdo que oía muy buenos comentarios. Teníamos a Mandala, teníamos a Mortero, que era una mezcla con hip hop, con notas a lo Deftones, Ratcore, muy diferente. Y Lethal Rake, que yo me acuerdo que era, o sea, que si es la única banda que en Ecuador ha merecido llamarse Groove, es Lethal Rake, aunque a pesar de su efímera existencia.
Pero diría que hay otras bandas que han querido hacer un groove metal, si bien no un groove metal puro, que era quizás lo que Lethal Rake estaba haciendo. Otras bandas, partiendo del groove metal, han querido hacer otras propuestas.
Bueno, no me refiero a lo que ya a finales de la década pasada sí surgió una escena groove, pero era un grupo más bien moderno, ¿no? Influenciado por el resurgimiento que tuvo ese género. Pero en esa época, o sea, Lethal Rake era eso. Y aparte teníamos a Sick, que ponte Sick es un caso especial porque sigue inspirado. Eran muy buenos músicos, una muy buena performance. Y ellos estuvieron presentes en la mayoría de conciertos y eventos de la escena hardcore y luego de Alarma.
Absolutamente. Yo también encontré eso en la información que vi.
Y bueno, y la otra banda que participaba de esa escena hardcore inicial, Cafetera Sub, que también no cuadraba con el resto de bandas.
Sí. Es que ninguna banda cuadraba con ninguna, eso era lo que te digo, pero la escena era una escena, de alguna manera. Entonces eso es lo rico, a la larga, me parece que eso es lo más admirable de esa escena, de eso que sucedió ahí, era que todas las bandas eran distintas, pero encontraron un público en común.
Yo pienso que era un espacio para tocar y un público en común que iba a esas tocadas. Si tú tomas en cuenta el segundo concierto donde ya está Sick, que tiene más bien una inspiración en Tool, en lo que se llamaba el metal alternativo. Descomunal, más inspirado en metalcore. Y ahí cuando toca Colazzo, que Colazzo viene más bien de algo que no se estaba oyendo y que se resulta curioso porque es más a lo que diríamos el metalcore europeo, el metalcore alemán. Pero resultaba curioso porque luego yo recuerdo cuando yo hablé con ustedes, por ejemplo, ya estaba Colazzo, ya estaba tocando Colazzo y ustedes no conocían, por ejemplo, a Caliban o a Heaven Shall Burn. Sin embargo, es como que se llegó al mismo sonido y era más bien algo de death metal melódico, algo más bien en ese sentido. Y
es un poco, en el caso de Colapso, es algo como lo que pasaba con The Black Dahlia Murder, que musicalmente siempre fue death melódico, siempre fue death metal, pero salía de la escena metalcore de cierta parte de los Estados Unidos, en donde, de New England, en donde estaban ahí al ladito de todo lo que era Killswitch y de un montón de otras bandas que fueron muy importantes para no solo el metalcore, sino como lo que fue el New Wave of American Heavy Metal. Y Black Dahlia Murder nunca se vio como una tradicional banda de death metal en ese entonces. Y ahí es donde también yo diría que mediáticamente se reflejaba la división entre las escenas, en que la escena under siempre ha tenido sus medios y la escena alternativa siempre ha tenido otros. Pero cosas como esto, lo que era la escena hardcore, no siempre tenía cabida dentro de los medios under. Entonces a veces encontraba un poco más de cabida dentro de los medios alternativos. Y eso también generaba a la final más división. Porque si hablamos de bandas como Caniwara o Sarcoma, son bandas que deberían siempre haber sido como que rescatadas por el lado under. Asumidas por el lado under de la escena. Pero no lo eran. Y por como se movían en estos círculos, como se movían estas bandas, les pasaba como a Black Dahlia. Les veían de shortcitos y pelos cortos y les hacían de menos. Pero cuando son bandazas que realmente deberían ser tomadas más en cuenta.
Sí, y bueno, lo otro que quisiera hablar, o sea, era de cuál era el impacto de todo esto que estaba llegando, porque recordemos que el metal de los 90 sufre una decadencia ya a partir del 98 y luego surge el new metal y era... Bueno, hoy en día no se tiene idea de lo que fue la era del new metal. Mucha gente no tiene idea de lo que fue. O sea, porque hoy en día la gente habla del reggaetón, pero no tiene ni idea de lo que era el new metal. O sea, porque realmente el new metal estaba hasta en la sopa. O sea, no es que era algo que solo escuchaban en una radio independiente que sonaba así, sino que literalmente tú prendías los canales de televisión y ahí estaba sonando Korn, Limp Bizkit, o sea, y entonces el new metal estaba en todo. En esa época había muchas bandas y hay que tomar en cuenta que sí es cierto que muchos de los que eran más jóvenes que nosotros se empiezan a interesar en la música extrema gracias al new metal. Pero no es cierto, con el new metal muchas cosas se habían perdido de lo que uno consideraba que era música extrema. Y cuando llega el metalcore, cuando comienzan a llegar, y yo recuerdo cuando escucho a Ahimsa y a Darkest Hour, o sea, ellos recuperan, porque si tú tomas el disco de Ahimsa, ese no recuerdo el nombre, es el primer disco después de su EP, ese disco es propiamente, o sea, es death metal con thrash, con una voz que Joe Pettibone cantaba, era una voz hardcore, puramente hardcore. Era como quien le dices, le habías puesto al vocalista de Integrity a cantar con Slayer o con The Haunted. O lo que tomábamos All That Remains en sus primeros trabajos, que también era muy, muy técnico y muy influenciado por sonidos clásicos del metal. Y Darkest Hour, que era propiamente era death metal melódico con una actitud punk, como ellos mismos lo decían en sus entrevistas. O sea, nosotros somos una banda que toca metal, somos unos punkeros que tocamos metal. Entonces es la actitud. Y entonces todo eso llegaba y era como quien dice rompiendo un poco los esquemas, porque como es lo que tú mencionaste de Black Dahlia Murder. De Black Dahlia Murder llega y uno escucha, y yo recuerdo que decía, bueno, esto es Dissection, más rápido, pero es Dissection. Pero ellos tenían apariencia de hardcoreros, tenían el pelo corto, las camisetas, tocaban en el New England Metal Hardcore, y entonces eso también pesaba mucho en esa época, o sea, porque otros, los viejos metaleros les veían y les veían con pelo corto y decían, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y comenzaban ahí a maldecir y los heavies decían que no, que eso no es música, que eso no es épico ni virtuoso, que todo eso es salta-salta, que todo es neo y...
Por favor, gracias por recordar el término salta-salta tan importante en una historia sobre esta escena, porque yo creo que hasta el 2005 habrá sido salta-salta, por lo menos en la mente de algunas personas hasta ahora es salta-salta.
Yo recuerdo que ya creo que ya para el tercer concierto de la escena hardcore, que todavía era en la Casa Babilón, que era un antro. Sí, porque el único modo de describir ese lugar es que era un antro. Era un antro digno de una escena under. Ya para el tercer concierto ya estaba el amigo, que los amigos cristianos vendiendo sus discos. Que eso también es de recalcar, porque en esa escena estaban ahí satánicos, ateos y cristianos. Y los amigos cristianos vendían la música, que en esa época estaba llegando muy fuerte el hardcore cristiano, sobre todo porque llegaba a Slay Dying, llegaba Sao y la gente se volvió loca por las bandas cristianas y Living Sacrifice, y el amigo que luego se puso la tienda de Alto Resonar, él distribuía ahí en los conciertos. Había un montón de gente que no era solo las bandas, sino había gente que estaba trabajando. Me acuerdo que había gente que trabajaba en los diseños, que había gente que trabajaba en la distribución de discos, había otra gente que estaba haciendo medios de comunicación, y toda esa gente se juntó y comenzó y se dio impulso a la escena en ese momento.
Es totalmente cierto. Eso es lo que lo hace una escena, yo diría, más allá de solo el tema de la relación entre músicos y audiencia. El hecho de que había tanta gente alrededor de este grupo de banda, alrededor de este movimiento que estaba ocurriendo. Había gente de todas estas distintas bandas que estaba interesada en colaborar, en contribuir, en ser parte de la organización. Todos íbamos a pegar afiches, todos íbamos a repartir cosas, todos hacíamos tareas dentro ya del evento en sí. Era en gran medida una actividad colectiva, sobre todo al principio. Y la gente que estaba haciendo eso, las bandas de estas personas, eran mucho, en gran medida, las bandas que tocaban. Entonces eso tampoco es tan descabellado. Tampoco era que era solo un grupito y que hacían y como que ponían plata para que les hagan los conciertos. No, era que todos estábamos ahí haciendo los conciertos.
O sea, justamente esa primera etapa fue justamente eso, o sea, porque fue como me lo dijeron Willy y Miguel, como nadie nos da oportunidad de tocar, porque también eso era así, o sea, en esa época a una banda como Descomunal nadie le daba oportunidad de tocar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que organizar nuestras propias tocadas para poder tocar, para poder hacer la música que nos gusta. Y entonces eso fue, y claro, cuando luego la escena hardcore comenzó a tomar más relevancia, más importancia, llevaba gente, había gente que quería tocar ahí y se quejaban de que no nos dan ese espacio.
Y es que no les dieron espacio, es verdad. O sea, y yo justifico esto de que, claro, se forjó un espacio propio para poder tocar. Pero que hayan bandas, gente que estuvo ahí también en esas primeras tocadas, gente que eran fans de la escena hardcore, amigo, gente que eran fans de Alarma, gente que hizo sus bandas a partir de lo que, de la inspiración de lo que vio ahí, que se modeló un poco alrededor de eso, y que después ya estaban activos antes del final de la década, y que nunca pudieron tocar en un concierto de la escena hardcore o de Alarma, que nunca se les dio esa apertura. Entonces me parece que ahí, o sea, hay que hacer una culpa y una reflexión sobre lo que faltó en ese proceso. A partir del 2004 ocurren una serie de cosas. Yo diría que hay un par de etapas en el resto de la década. Yo destacaría que el 2004, claro, es el año que inicia actividades de escena hardcore con estos conciertos que ya conversamos la otra vez. Era una escena enfocada en Quito, bastante heterogénea. Una escena que tenía una cierta conexión con Ambato también. Si es que nos fijamos, por ejemplo, en que los primeros conciertos incluyeron a Mortero.
Mortero, sí.
Cafetera Sub. Y después de eso, en los años 2005, 2006 y 2007, yo los agrupo así porque para mí esos años son un boom. Fueron un boom en cuanto a la actividad de lo que era la escena hardcore aquí en Quito. El alcance de esos esfuerzos a nivel nacional y la participación de bandas en esos años. Es un poco lamentable, es que algunas bandas que estuvieron bastante vinculadas al principio fueron desvinculándose, y ya para quizás la segunda mitad, en especial ya para después del 2006, para allá por el 2007, algunas de esas bandas ya dejaron de participar o era realmente esporádico. Bandas como Mortero, Cafetera Sub, hubieran podido seguir manteniendo un vínculo, pero que de alguna manera se perdió. Y al mismo tiempo, bandas que desaparecieron, como Ikaira, y aún no Entre Cenizas, porque Entre Cenizas siguieron activos algunos años más. Pero Ikaira en particular, y no sé si es que Lethal Rake, por ejemplo.
Lethal Rake, otros que recuerdo, era el proyecto fundamental.
Pero fundamental, por ejemplo, ha vuelto a existir. Pero, por ejemplo, Ikaira y Lethal Rake sí son, recuerdo.
También había Faceless, que era la banda de vocales femeninas, que editaba un demo, tocaban en algunos conciertos de la escena hardcore y luego desaparecieron. Y bueno, o sea, son las primeras agrupaciones que se formaron ahí.
Claro, digamos que eran como que fueron parte de esa base que siguió adelante.
Fue Faceless y tocó Septiembre, que era la banda cristiana.
Wow,
sí, no que era de la banda del amigo que tenía la distribuidora, el Alto Disonar, que era una banda post. Fue antes de Veda y él tocaba una banda post muy influenciada por las agrupaciones que estaban circulando en ese momento. Sí, y de hecho está en el promo de Alarma, está Septiembre.
Ah, ya, ok, sí, ya lo voy a escuchar.
Sí, era así muy una banda muy influenciada por el screamo de esa era.
Ajá.
Sí, y bueno. Pero también, o sea, lo interesante de la presencia de bandas como Fundamental y Rarefacción es que se notaba también que había una conexión de la escena con lo que estaba sucediendo. O sea, es como que más que imitando lo del exterior, estábamos sintonizados con lo del exterior, porque si eso se hubiera seguido desarrollando, que lamentablemente no se desarrolló, eso hubiera ido concomitante, porque recordemos que ya a nivel internacional, con agrupaciones como Canva Solaris y Beholder de Ortopus, estaba viniendo toda esa onda que luego sería tan importante en esta década con Animals as Leaders y todas las agrupaciones que tocan. O sea, es
como es tú, el neo prog core.
Sí, algo que tú dices que, o sea, en rigor es jazz, pero
bueno.
Sí, pero. Pero toma en cuenta que, por ejemplo, Animals as Leaders, Tony Abassi es... Reflux, y Reflux pegó bastante, conocimos la banda, escuchamos el único disco que salió por Prosthetic Records, sonó en Ecos de Liberación, y es como que, o sea, por eso te digo que es como que está sintonizado, porque había ciertos proyectos, ¿no es cierto?, de gente que estaba involucrada en la escena hardcore, que estaba involucrada con estas bandas, que estaba como yendo a la par de esa evolución que iba hacia el sonido
progresivo.
Pero eso no se plasmó, o sea,
no se cultivó, no se lo supo como que identificar que estaba ocurriendo eso, y como me parece excelente esa observación, es justamente lo que yo quiero rescatar, es como que decir, había cosas tan valiosas que ocurrían aquí y que en ese momento no las supimos apreciar, cuando eran quizás más valiosas que nunca, pero todavía podemos como que recordarlas, por lo menos.
También había ciertas bandas que llegan de Cuenca y bueno, ahorita no, hay una banda que tocaba post-hardcore, que venía de Cuenca, no sé.
Sí, me suena.
En la onda de From Autumn to Ashes y ese tipo de agrupaciones que no es cierto, llegaron al año 2004. ¿Cómo era? De Rosas, algo así era el nombre.
Ah, Rosas para los Muertos.
Rosas para los Muertos, exacto.
RPLM de ley.
Sí.
Wow, yo me acordaba de ellos muy poco, pero tienes razón, ellos estuvieron activos de algunos años. Creo que cuando los escuché también era de las primeras, era cuando recién nos enteramos de esta banda Acaba un Día, de Guayaquil,
sí,
que también tiene ahí una cierta relación.
Claro, porque, o sea, Rospa para los Muertos estaba muy en onda con lo que era el sonido de Atreyu, de From Autumn to Ashes. Sí, y de otras agrupaciones que habían en esa época, y que era esta mezcla, ¿no es cierto? Que era curioso porque era un poco, tomaban un poco las guitarras de glam
con el sonido sí. post-hardcore. Sí.
Y con el maquillaje del glam.
Con el maquillaje del glam. Sí. Y,
ajá, pero
y,
con otro sonido.
Con y, otro, con no otro sonido. Y bueno, o sea, esa fue una banda que representó eso aquí.
Correcto.
Sí. Correcto. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, o sea, para totalmente. Ver, o sea, la, todas las cosas
toda que había. Toda la diversidad que había.
Sí. Bueno, yo quisiera saber si tú en tus datos tienes. ¿Quiénes tocaron en el Festival Ímpetu? Que sería. Yo pienso que sería como el cierre de la etapa esta inicial.
Fue la primera experiencia con bandas internacionales, que sería algo que marcaría mucho del, de la subsiguiente etapa, la segunda mitad de la década, por decirlo así.
Sí, bueno, recordar que Ímpetu se presentaba como festival alternativo y era todavía que en esa época la escena hardcore no se despegaba todavía de lo alternativo. Pero a mí lo que me parece mucho más rescatable para decir, o sea que, no sé, porque no es para decir el Ímpetu fue otro festival alternativo más, otro festival más, fue, o sea que había la idea de mezclar con los deportes extremos, o sea, hacer algo más que solo música, y que también se hizo un libro, un folleto en donde se pidió que la gente escriba. Y eso me parece que era algo importante, al menos en los inicios de la escena hardcore, que sí había como un interés de que sea más que música, ¿sí? Que se quería que se produzca, o sea, no solo música, sino que se produzca algo más de, en arte.
Hasta en mensaje, diría yo.
Sí, sí. Entonces, Ímpetu reflejaba eso, ¿no es cierto? O sea, como que se quería que fuera más completo una cosa que tuviera una reflexión, un mensaje que combinara con deportes extremos, que muchos de la gente que estaba en escena hardcore estaba involucrada en la cuestión de los deportes extremos. Y bueno, o sea, y es algo de lo que no existe mucho registro, o sea, porque bueno, también todo fue tan rápido en ese momento. No se tenía, no se tuvo también la previsión de pensar que se tenía que registrar, que se tenía que quedar constancia de todo eso, de todo ese periodo. Sí, pero yo creo que sí existe una evolución, ¿no es cierto?, de lo que tú decías del año 2002 hasta que surge la escena hardcore, se da el ímpetu, sí, y luego ya se comienza a hacer otro tipo de conciertos, muchos de ellos con participación de bandas internacionales, pero también yo pienso que la segunda etapa ya también está marcado porque comienzan a surgir bandas de la propia escena, o sea, de gente que estaba ahí, esa gente que al principio solo asistía a los conciertos, comienza a formar sus bandas.
Y ahí tú te referirías, por ejemplo, a bandas como Caniguara, que al principio, y Entre Cenizas. Claro, y Veda, que nació de las cenizas de Icaira, que era una banda que eran muy jóvenes cuando empezaron. Entonces ya eran parte de la escena hardcore. Muy al principio, a pesar de que ellos igual eran súper jóvenes.
O sea, yo pienso que hoy en día existe mucha más gente que escucha rock, que escucha hardcore. Sí, pero la convocatoria que había en esa época era mucho mayor, o sea, porque sabía que había ir un concierto y, o sea, por ejemplo, o sea, lo que ahora no se tiene ni idea de lo que era el movimiento heavy metal del sur, porque bueno, no se puede hacer críticas de las actitudes que tenían algunas de esas personas. Pero era una cosa bastante grande, o sea, es decir, ellos tranquilamente podían vender de las revistas Acero, de la Fuego Negro, vendían 10.000 ejemplares. Cuando vino Halloween, llenaron el Rumiñahui, pero ya realmente lo llenaron.
Claro, ni siquiera Slipknot lo ha llenado como claro, en ese entonces lo claro, llenó Halloween.
Claro, lo llenaban. Y entonces estábamos hablando de que había eso, porque ya en los 90, por ejemplo, a mí me dijeron alguna vez de que el primer demo de No Token en los 90 se habían vendido 2.000 copias en cassette.
¿Ya?
Sí, 2.000 copias. Y eso tenía que ver también con ese sentido de militancia, de que había que comprar, de que había que apoyar al movimiento, y que es algo que luego con el tiempo se va perdiendo. Entonces ya no hay ese nivel de convocatoria que todavía lo hay cuando se realiza el ímpetu. Entonces también fueron bastantes personas, tuvo uh-huh. una acogida.
Bueno, es que también debemos tomar en cuenta, yo pienso que había la presencia muy importante de la Radio Latina, al menos aquí en Quito. Y realmente muchas bandas pudieron darse a conocer gracias a la Radio Latina, que era como un referente, que es algo que hoy en día no existe, porque por más que digas, ah, no, es que está en internet, no, o sea, siempre se necesita un referente a donde la gente vaya a escuchar para escuchar cosas nuevas. Y hoy en día no existe ese referente en cuanto a música, y entonces yo recuerdo que todo lo que tenía que ver con lo que se llamaba la escena alternativa, el ska, que estaba muy fuerte en esa época, y un poco la escena hardcore, tenía que ver justamente con Radio Latina, que luego cuando desapareció, nunca más volvió a existir un bastión así, desde donde se podían las bandas difundirse, donde podían hacer sus programas, donde podían expresarse.
Claro. Todo eso es muy cierto. Claro, yo solamente puntualizaría que la mayoría de estos espacios a la final también siempre fueron restringidos a ciertos segmentos dentro de la escena. Ciertas bandas, a ciertos géneros más que a otros, incluso en las radios alternativas. Pero claro, por eso también es muy cierto lo que dice la radio. Esa radio tuvo mucho impacto en el tema alternativo. O sea, las cosas pasaron muy rápido esos dos años, desde claro, 2004 al 2006.
El programa de Ecos Liberación, que se transmitió en la Latina, duró 6 meses, ¿no es cierto? Yeah. Cuando luego quisieron subir el precio del
spot en la Latina.
Sí, del spot.
Y eso ya, es lo que pasó.
Ya no se pudo seguir financiando. Cuando se hacía el programa teníamos la sensación de que nadie nos escuchaba porque nadie nos llamaba. Y bueno, nosotros poníamos la música, literalmente la música que nos daba la regalada. Y bueno, luego con el tiempo se vio conociendo de que no, sí hubo mucha gente que en realidad escuchó el programa pese a la mala calidad de la señal de la Latina. Sí, y esas fueron las cuestiones de lo que se fue haciendo en ese tiempo, que fueron cosas que fueron concomitantes, porque en el lapso del 2005 y el 2007, ¿no es cierto?, ya se establece, ¿no es cierto?, están los conciertos, estuvo el programa, aunque con una existencia de 6 meses,
uh-huh.
Comenzó a salir el fanzine, el llamado Realidad, que yo recuerdo que yo tenía la página, El Eje del Mal. No recuerdo si fue Miguel o Willy los que me dijeron que había que sacar, que sería bueno sacar un impreso, el fanzine, entonces sacó sí. El llamado de la realidad. Y luego ya para el 2007 yo me acuerdo que también se con entrevistas a algunos y con algunas traducciones se sacó el libro El Arte de la Rebelión, ¿no es cierto?
Ajá.
Así que para mucha gente fue como la orientación, o sea, acerca de qué trata esto. Y bueno, o sea, también experiencia fue porque uno iba conociendo sobre la marcha, porque gran parte de las cosas que daban sentido a lo que era la música, el metal hardcore, el madcore y todos esos, eran cosas que no eran muy conocidas aquí y que fue necesario irlas entendiendo, irlas descubriendo en el proceso.
Uh-huh.
Y otra cosa que también quiero rescatar en este momento es que hubo dos personas que comenzaron a apoyar en esa época en que había las mentes eran muy cerradas respecto a abrir, y era el amigo Santiago Collantes del Estudio Cero, que él, yo recuerdo que dijo, bueno, esta vitrina va a ser para hardcore y metalcore, y el otro amigo es José Isurieta, que es distribuidor. La gente que está en la Metal Extremo lo conoce, ha sido desde hace muchos años distribuidor de discos, y bueno, yo en esa época teníamos mucha cercanía, y él, ¿no es cierto?, no conocía, porque él es más bien black metal, es también de escuela ochentera, pero yo le conversé de la escena y todo eso, y él comenzó y dijo, bueno, o sea, si por este lado se está yendo, y él le llegaban los catálogos de Century Media, si por este lado está yendo, hay que apoyar. Y él comenzó a traer la Mod God y Shadows Fall y todo eso. Y eso permitió mucho la difusión. Sí. O sea, porque recordemos que en otros lados, en otras tiendas, no las voy a mencionar, no daban, simplemente no daban oportunidad, porque decían esto es neo y se acabó. Y no había oportunidad de que se difunda.
De hecho, más o menos por el 2006, yo también inicio lo que es Alien Rojo Distribución. Comencé a traer los discos.
Uh-huh.
porque veía, o sea, que, o sea, en las tiendas de aquí no había los discos.
Qué
loco. O sea, nosotros difundíamos la música y no había los discos.
Y ya para el 2006 tiene lugar la primera gira, entre comillas, nacional de bandas locales con una banda extranjera. Que, bueno, primero no hubo muchas de esas, porque involucraban hacer el esfuerzo de transportar a las bandas, que la banda que se le traía se le transportaba a distintos lugares con otras bandas. Era Confronto de Brasil, con quienes tocamos Quito, Guayaquil, Ambato. Estuvo Confronto, Descomunal, Goe, Mortero, Colapso y Sick. Y aquí en Quito también tocaron Icaira, Colmena y 69 Segundos. Esa fue una gran experiencia. Era una gran banda. Confronto es hasta ahora una gran banda. Se han mantenido activos. Era un ejemplo de conexión entre las bandas de la región, que no pasaba muy a menudo. A mí me parece que era como un esfuerzo genial, que era de alguna manera... No, claro, es fácil pensar que eso era como que lo mejor que podíamos haber hecho, pero un poco que sí. El vincularnos entre nosotros, entre las bandas locales, y el empezar a vincularse con las bandas de la región, yo creo que ese era el camino. Digamos, ese es la única, bueno, manera de que las bandas se puedan tener una un crecimiento y una sostenibilidad.
Claro, la siguiente etapa tendría que empezar con lo que sucedía en el año 2006, que era que se empezaban a integrar bandas internacionales under a giras locales, que, por ejemplo, lo que pasó con Confronto, los primeros contactos con Paura, que venga Grito de Colombia, y el tema con Antón y de México y de Orange Man Theory de Italia, que todas fueron giras muy importantes para la actividad que estábamos haciendo en ese entonces y que también expandieron el alcance de la escena hardcore a otras ciudades. Pero eso rápidamente llevó ya a establecer contactos con otro tipo de bandas, con otro tipo de circuitos de bandas, y dentro de ya para el año 2008, no, para el año, sí, para el año 2008 ya estaba viniendo Terror y The Black Dahlia Murder.
Bueno, ahí habría que ver, ¿no es cierto?, que Confronto llega aquí como parte del boom de Liberation Records, que en esa época Confronto estaba con Liberation Records y comenzaban al mismo tiempo que comenzó a llegar, ¿no es cierto?, el metalcore de Estados Unidos, de Alemania, que era la otra fuente, y llegaba el metalcore, los bandas de metalcore de Brasil.
Bueno, es que ahí fue concomitante con otra cosa que también no se gestó aquí, pero sí a nivel latinoamericano, y que fue muy importante, que fue el desarrollo que tuvo Liberation Records, que se funda a finales de los 90 en Brasil y que comienza a llegar con fuerza, porque primero ellos comienzan a distribuir música, pero también porque ellos promocionaban a bandas muy buenas de Brasil, porque el metalcore que llegaban nos... Había, yo pienso que había tres vertientes básicas, que Estados Unidos, sobre todo el metalcore de Nueva Inglaterra, el metalcore alemán y Brasil, con Point of No Return, que ya para el 2004 ya se había separado, Confronto, Nobel Gaia y otras agrupaciones más, que hoy en día son bastante difíciles de rastrear, ¿no? O sea, todo lo que pasaba en la escena... Y ahí había, ¿no es cierto?, el sello que más impulsaba esto era Liberation, que también Liberation creció y para hacer giras de este género, ¿no es cierto? Y entonces justamente lo que fue Escena Hardcore, luego Alarma, se conectó con la gente que estaba haciendo el trabajo en Liberation desde São Paulo.
Eso es clave, eso fue muy importante.
De ahí, claro, yo decía, en el 2006 hay los tres presentaciones de Confronto. Es el año en que Show Factory trae a Ratos de Porao y abren No Toque ni Muscaria. Es el año
donde llega The Orange Man Theory, que es una propuesta muy interesante de haberla traído. Era una banda de un género que nadie tenía mucho conocimiento de aquí. No existían bandas, y hasta ahora no creo que existen bandas que toquen algo similar a lo que tocan los italianos, ¿no? Y entonces, ese fue también.
Y Antón también, que claro, sí. Antón es más bien una propuesta mucho más tradicional, más metalera. Después de esos de Confronto, hubo una mini gira con Antón y The Orange Man Theory. También participaron Descomunal, Cafetera Sub, Colapso y Sick. Entonces se repetían tres de las bandas locales. Por eso es que esas bandas tocaron tantas veces en los conciertos de la escena de hardcore. Pero se ampliaba la vinculación, se ampliaba la conexión a Europa y México. Yo no sé si es que esto también tenía algún tipo de conexión con Liberation Records, porque entiendo que, claro, las relaciones, los vínculos con las bandas internacionales, eso es algo que se fue aprendiendo esos años. Se fue aprendiendo a pulso con cada concierto. Se generaban las conexiones.
En 2006, las 300 personas que llevaba The Orange Man Theory no era nada comparado con las 1000 que fueron a, ¿cómo se llama? Suffocation. Sí, y a otras bandas que vinieron en esa época. Y recordemos, o sea, cuando porque fue también por esa época que llegaron Ángeles del Infierno, todo eso, y eso era apoteósico. Y entonces, en comparación con esa, con ese movimiento, la escena hardcore era algo,
era muy pequeño. En efecto, yo creo que sí había eso de la no vinculación que dices. Había también una cierta resistencia. Eso te lo digo porque con Colapso eventualmente tuvimos que montar eventos con la gente de Senajar, con la gente de Alarma. Como nosotros siempre nos sentimos vinculados a la escena extrema, porque esa era la intención. La intención no era ser una banda a la que se le pudiera poner core al final de su estilo, para nada. Pero entonces por ahí tuvimos que empujar un poco para que haya cierta apertura hacia bandas más extremas. Porque había una resistencia que venía de algo que hay que también contemplar. Es que la escena extrema, por esa vinculación que había con los 90s y después una desvinculación de lo local y una vinculación a lo extranjero, y obviamente el mismo nivel de agresividad de la música, hacía que siempre se mantenga precario. Entonces muchos de los conciertos extremos tenían mal sonido, tenían mala tarima, tenían todo tipo de malas condiciones. Y lo que se pensaba mucho era como que, claro, las bandas se prestaban a esto. Yo siempre lo he comprendido. Es hermoso tocar en vivo. Para un chamo que se hace una banda, tocar en vivo es importante, y no importa que el sonido no esté óptimo, porque lo que quieres es sacar eso que tienes dentro. Pero yo creo que por ahí era como que decían, no, pero es que estas bandas suenan hecho mierda, entonces, o sea, pero, yo creo que también había
eso. O sea, había eso, pero también tú tienes que tomar en cuenta, o sea, cuál era la actitud de la gente extrema, de un sector también. De la gente extrema, porque para la gente extrema, una banda como Descomunal era new metal y se acabó, o sea, y no había discusión y o sea, y de Orange Man Theory new metal.
Por más que salga un rapero en el disco de Obituary,
sí,
no importa.
Sí, o sea, no, o sea, no había eso, porque también, o sea, fue una era en donde se forjaron muchas de estas parcelas que hoy existen. Entonces a la gente que, a lo que hicieron los heavies con su cosa del power metal y del metal argentino, y mucha otra gente respondió con la misma lógica. Y entonces para los metaleros que se metieron en las notas extremas y comenzaron a escuchar los primeros discos de Belfegor y todo eso, entonces a ellos tú no les podías convencer de que esto era una escena válida. No era válido para ellos,
no era ni siquiera pesado, no era ni siquiera,
sí.
Sí, no era válido.
No era
válido. Buen término. Ese mismo año viene Grito de Colombia.
Sí.
Toca con Descomunal, Asfixia y Kairi Pikawa. Ojo que Asfixia, por ejemplo, ya es una banda de grind.
Sí.
Antirreligión, pero que, claro, por su vinculación con Mandala, porque el guitarrista era de Mandala, se supo vincular. Ellos sí se supieron vincular, aunque claro, también su público no les iba a ver allá y el público que iba allá no les iba a ver a ellos.
Tome en cuenta, o sea, algo curioso que sucedió con el programa de radio es que si bien se pasaba metalcore, o sea, se pasaba cosas como Misery Signals, Poison the Well, Converse, pero se pasaba mucho metal extremo. Sí, y de hecho hubo un programa en donde pasamos death metal de la vieja escuela y justo ese programa coincidió que fue la entrevista con el guitarrista de Asfixia y él nos acolitó a hacer el programa y estuvimos hablando de Macabre y todo eso. Y esa era la particularidad porque en ese periodo no había programas de música extrema. Que todo era heavy metal y lo que no era heavy metal era ska. Y la gente que nos llamaba y nosotros hacíamos entrega de premios, entregábamos discos, todo eso. Y llegaba gente que era gente extrema y luego esa gente comenzó a ir a los conciertos de la escena hardcore. O sea, eso fue, eso fue un proceso que también se dio gracias al programa de radio.
¿Cómo era esa actividad? O sea, era mucho un tema educativo, como dices, o sea, como de formar público. Porque suena que también la radio tenía también ese enfoque un poco, era como que...
O sea, yo pienso que ese era el espíritu, o sea, porque al menos en la radio, o sea, el interés era pasar la música que nos gustaba y que otra gente la escuche, la conozca, y un poco replicar y decir, bueno, o sea, como a mí me pasó cuando tenía 14 años que escuché Pantera por la radio y eso me marcó, nosotros también queríamos dar esa oportunidad a otra generación y... Bueno, o sea, en el eje del mal, o sea, a mí me interesaba que la gente profundice y no sea superficial en cuanto a la música, que entienda lo que trataba la música. Ajá. Bueno, también era algo personal porque yo iba investigando, iba aprendiendo, conociendo muchas cosas nuevas, pero también, o sea, era mi idea, o sea, por ejemplo, o sea, que si querían escuchar lo que ahora se llama post-metal, ¿no es cierto? Conozcas de qué se trata y profundices y escuches más bandas y amplíes tu criterio. Yo pienso que después de algunos años se logró en cierta medida ese efecto, pero en esa época, por ejemplo, había en la radio y luego en el Eje del Mal se hizo mucho trabajo para intentar que la gente... se abra a escuchar el hardcore de vieja escuela, se abra a escuchar Minor Threat, Bad Brains, pero la gente no quería, no, o sea, los muchachos que iban a los conciertos, que bueno, ahora nosotros les decimos muchachos, pero en realidad eran 2-3 años menores que nosotros.
Exacto. No era tanta la diferencia.
No querían, o sea, ellos querían oír el metalcore, querían oír el sonido extremo y era como que habla flac, no les interesaba, pero bueno, después de algunos años se vio que sí se creó un poco esa cultura de entender, bueno, o sea, vas a escuchar metalcore, entonces ponte a escuchar. Entonces
ya sabes qué implica eso.
Pues, claro, entonces ponte a escuchar también el hardcore de los 90, escuchar vieja escuela, hardcore punk. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí era un trabajo que era, como quien dice, los fines de semana que tenía libres. Me ponía a trabajar y estaba toda la mañana haciendo el reportaje, armando biografías. Porque procuraba que las biografías tengan la discografía lo más completa posible. Todos los datos.
Claro.
Todos los datos que pueda hacer. Y bueno, y por eso cuando llegó un momento en donde... ya en el año 2000 el comportamiento del público fue como que solo se interesaban en las cosas, o sea, solo se interesaban en los reportajes de los conciertos de aquí.
Ajá.
O solo se interesaban en saber noticias locales. Poca o nula importancia le daban al resto de materiales. Entonces me llegaba un correo de alguien de Puerto Rico diciéndome que qué bacán el reportaje sobre el Sludge. Y de aquí se notaba que nadie ni lo habían leído, entonces dije, ¿para qué me estoy matando? Y dejé votando.
Claro.
No tenía sentido.
Claro. Bueno, el año se cerró con un concierto local, de solo de bandas locales, pero antes de que se termine el año, tendríamos la presentación de Madball.
Sí.
Con Descomunal, Estado de Coma, Colapso, Muscaria y Cafetera Sub. Y ese sí fue un concierto memorable.
Ese fue un concierto memorable, y lo que llamaba la atención de cómo era esta escena en formación, uh-huh, era que vino Madball y la gran mayoría del público en realidad no cachaba a Madball.
No cachaba a Madball.
No cachaba a Madball. O sea, y se,
ni
y
una
se,
sola canción. Y, solo la que era en español.
Sí. Y se notaba. Pero, o sea, el hecho es que había la voluntad, ¿no es cierto?, de aprender, bueno, o sea, qué es hardcore, qué es esto. Esto es una banda clásica de hardcore, vamos a escucharla.
Ajá.
Y luego muchos de los muchachos que luego se convirtieron en los true hardcore.
Totalmente.
En los auténticos hardcore.
Lo aprendieron ahí ese día.
Pero bueno, ahora según ellos nacieron hardcore y ya nacieron con el pañuelo.
Como Freddie Madball, a los 13 años ya tenían una banda.
Sí, sí.
Sí, yo, eso es muy cierto, y era todo un fenómeno, era un prodigio de ver cómo ocurrió eso en ese concierto, que todos, o sea, yo también estaba en el público parado viendo ahí como que, bueno, ¿a qué hora tocan la que es en español? Pero dieron cátedra, o sea, no me sorprende que la gente se haya aprendido cosas ahí.
Tomen en cuenta que había una actitud de los más jóvenes que están vinculados a la escena hardcore, que como toda la movida empezó con el metalcore, y con bandas como Nerd y todo. Entonces, al principio, esos muchachos eran como muy metidos en eso y como que menospreciaban al hardcore de vieja escuela.
Totalmente.
No les interesaba escuchar Larm, Minor Threat. Y llegó Madball, y Madball cambió un poco eso.
Sí, es que Madball la partió como nunca la había partido nadie antes. Nadie se sabía las canciones, todos querían corearla, pero no podían, porque no se sabían la letra. Entonces solo golpeaban y lanzaban golpes y gritaban. Ese fue quizás el concierto de más pasión que yo haya vivido aquí en el Ecuador, la verdad. Esa presentación de Madball. Es algo que no he vivido en otras ocasiones, que venga una banda así, una banda de afuera que no le conocen, que no es, que te dicen, es una banda de hardcore clásica, pero eso no te dice lo que vas a ver cuando ves Madball. Eso no te dice, este es un chamo que es el apadrinado del hardcore de toda su vida por los de Agnostic Front y por toda la escena del hardcore neoyorquino, son una institución, no te va a decir nada de eso. Yo diría que sí marcó un antes y después en cuanto a el entendimiento de la esencia del hardcore. Sí se puede decir que después eso también se volvió como dogmático, se volvió cerrado de por sí.
Bueno, pero ahí también tendríamos que hablar de lo que son procesos internos también de gente que quiso crearse su parcela, porque vio que ya algo se había creado con Alarma y hubo también ciertos personalismos, y esos personalismos en algunos casos salieron como con la pose de que yo soy el true hardcore, sí.
O sea, es cierto, pero lo difícil es decir quién empezó con los personalismos.
Sí, bueno, eso es verdad.
En el 2007, cuando aparece Alarma, primero hubo un lanzamiento de Descomunal, concierto solo de ellos, me parece, que era algo también poco común que ocurra algo así con una banda y que sea todo un éxito, porque ese concierto fue en efecto todo un éxito, toda una fiesta, era uno de los puntos más altos de Descomunal. Después hubo el lanzamiento de Colapso, en donde tocamos con Total Death, Descomunal, Epidemia, Sarcoma y Caniguara. Claro, Sarcoma y Caniguara eran las otras bandas extremas dentro de esa escena. La una, digamos que salía un poco del black metalcore. Sarcoma venía como del death metal.
Sarcoma, yo te diría, o sea, para los metaleros extremos ortodoxos que habían y que siguen habiendo aquí, o sea, Sarcoma era demasiado groove. No les gustaba, no.
Wow. Y ahí, ese concierto, por ejemplo, nosotros quisimos incluir a Epidemia. Epidemia era una banda extrema, que en lo que nosotros, Colapso, habíamos estado vinculados siempre. Era de las primeras bandas con las que tocamos. Ellos nos habían conseguido a conseguir nuestros primeros toques, nos ayudaron. Conocidos, en hasta ese entonces amigos, queríamos que toquen. Total Death nos parecía una banda de buena calidad. Posiblemente iba a traer un público distinto al que ya vendría. Porque, claro, Colapso, Descomunal, Sarcoma, Caniguara. Esas cuatro bandas ya garantizaban como que el público de esas bandas iba a ir. Que era, de muchas maneras, un público compartido. Epidemia y Total Death lo que buscaban era que venga otro tipo de público. Ese fue un gran concierto. Lo que yo mencionaría es que no le fue muy bien a Total Death. No tuvimos una muy buena relación con esa banda desde entonces. Porque la gente no les paró ni bola. ¿Tú estuviste ahí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasó? Yo no estaba afuera cuando tocó Total Death, solo no oía que nadie respondía.
Puedo relatar que cuando empezó a tocar Total Death, la gente se sentó en el piso. No hubo reacción de nada y al parecer, la gente simplemente no le gustó.
No le gustó.
O sea, claro. Eso es tan simple como eso. O sea, a la gente.
Así no, es.
A la gente no le gustó y Total Dead es uno de los grandes nombres de la escena metalera del Ecuador, pero eso no garantiza nada. O sea, era un público diferente y simplemente no le gustó. O sea, ese público no le gustó Total Dead. Y yo creo que también, eso demuestra, que no se puede. O sea, si bien uno puede querer que se amplíe la cosa también, no puede ser uno artificial en lo que quiere, claro. Que yo quiero que esto encaje en la escena y si no encaja, no encaja. O sea, es así,
claro.
La gente no lo captó. O sea, Epidemia no le fue mal, pero no. A Total Death no la gente no le gustó.
No respondió.
O sea,
no solo ni respondió, sino que no le gustó.
No le gustó, la gente se sentó en el piso, se acabó de tocar Total Dead y la gente se levantó y esperó a la siguiente banda y bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, esa fue una lamentable ocurrencia. Y el 2008 ya sería el año que vendría de Black Dahlia Murder. Claro, ya 2 años después de que venga Madball, inaugura un proceso de vinculación a los circuitos de tours de bandas extranjeras en Sudamérica, que tiene sus propias repercusiones en cuanto a lo que ocurre localmente. Una pregunta, ¿tú fuiste de Black Dahlia Murder?
No.
¿Tú hasta antes de ese concierto ibas asiduamente a los conciertos de Alarma?
Sí, sí, sí. Yo no fui a The Black Dahlia Murder porque sinceramente yo me acuerdo que creo que estaba como $40 y yo en esa época no tenía
el dinero. Creo que era 35.
Sí, sí, no tenía el dinero. Y lo otro es que, bueno, The Black Dahlia Murder nunca fue de mis bandas favoritas. Entonces fue como que no me interesó tanto ir.
Los datos reflejan un poco que Alarma mantuvo cierto hábito de hacer conciertos con bandas locales esporádicamente. Esto tenía que encajar dentro de algo, dentro de una perspectiva en la que la prioridad era lograr establecer una parada para los tours internacionales de cierto género en particular, porque digamos que al mismo tiempo que lo que era Alarma se enfocaba en eso, había iniciativas que ya existían como Show Factory, que se lanzaban a lo más extremo, y había otras iniciativas en ese sentido, muchos orientados a eso, querían que las bandas internacionales vengan.
Bueno, es que de hecho recordemos que hasta antes de que venga Sepultura, nunca había venido bandas de ese calibre aquí, ¿sí? Y Ecuador nunca había sido una parada como... En los años recientes vimos que Ecuador dejó de ser una parada y a excepción de este año que han vuelto a venir. O sea, si no hay gente que esfuerza, el Ecuador deja de ser una parada y no hay conciertos aquí.
Pero y dentro de eso, como para terminar, o sea, también estos años fueron los años en que tú estabas más activo con en el reportaje, en las reseñas, digamos que cubriendo esta escena.
Sí, o sea, de hecho, o sea, eso fue los años en donde más se hacía continuamente los reportajes. Uh-huh. Y aparte de eso, se elaboraba reportajes sobre los diversos géneros, la historia de los diversos Exacto. géneros.
Pero y, digamos, claro, es muy obvio que no hubo nadie que retomara esa posta de cubrir como desde ese enfoque. Yo diría también, nunca hubo alguien que pusiera un enfoque vinculante. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? A que ahora tenemos medios que cubren otras escenas, que cubren otro tipo de bandas, pero y nunca hay una reflexión de que todo está relacionado, de que, o sea, no puedes hablar de una banda de shoegaze sin comprender que eso viene del punk. Que viene del punk a través...
Del New Wave.
Que a través del New Wave. Pero que el New Wave trataba de recuperar el tema, como una esencia punk, que igual todo viene... O sea, el decir todo tiene una historia y todo viene a menudo de las mismas raíces. Y el no poner la luz sobre eso causa también el que la gente no sepa apreciar esas cosas que vinieron antes, pero que permitieron que exista eso que les gusta ahora.
Y bueno, justamente gente que yo conocí en el ambiente que de la venta de discos, por ejemplo, me comentaban que Kulot Luna, uh-huh. sí, la banda sueca, o sea, un amigo me comentaba, él es un metalero de la vieja escuela, pero él, yo le dije, trae Kulot Luna, es una buena banda. Él la trajo y él me decía, no podía venderla, dice. ¿Qué tuvo que hacer para venderla? Tuvo que coger y ponerle un sticker y decir que era Doom. Uh-huh. Porque si a la gente les decías, bueno, esto es una onda a lo Isis y tal. No.
¿Qué?
No lo aceptaban. O sea, más que decir que desconocían, era no lo aceptaban.
Ajá.
Para el público era novelería.
Era cualquier cosa.
Era cualquier cosa. Entonces tenías que decirle que era algo que ellos conocían.
Ajá.
O sea, decirles que es Doom, que es algo como Tiamat.
Ajá.
Cuando, bueno, Kulot Luna no tiene nada que ver
claro,
con Tiamat.
Claro, claro.
Para que te lo
compren.
Te lo acepten. Entonces, claro, o sea, es una característica que hay aquí en varios sectores, que existe esa visión dogmática de las cosas. Y entonces eso dificulta, y justamente de lo que estamos pensando, o sea, de lo que estábamos hablando, uh-huh. de por qué no se desarrolló estos filones con fundamental y rarefacción, yo pienso que también tiene que ver con eso, o sea, porque si de pronto llegan bandas que comienzan a hacer eso, es como quien dice, bueno,
ya no es lo mismo. Ya es otra cosa.
Ya no es lo mismo, ya no es otra. O sea, aquí es más bien la lógica es que, bueno, lo que hemos cachado es... Eso tiene que ser.
Claro.
De hecho, a mí me pasó hace un tiempo una cuestión que... Por una cuestión del trabajo, y estaba hablando ahí con un joven y le veía que escuchaba música y comenzamos a conversar. Y bueno, él me dijo que escuchaba y yo le comenté. Y le dije que buscara Living Sacrifice. Y él pone Living Sacrifice, un video de los discos de los 90.
Sí.
Ya, y él se pone a escuchar y él me dice, esto suena descomunal. Yo le digo, pero esto suena antes de descomunal. Y entonces, eso te revela que la gente ha escuchado descomunal,
ajá.
pero no se ha puesto a investigar, bueno, ¿y de dónde salió el sonido de descomunal?
Claro, no hay, por ningún lado, no es fácil darse cuenta de que todas las bandas suenan como sus referencias y se enmarcan dentro de un estilo en particular. Entonces, si bien cada banda tiene su sonido propio, lo debería tener, no te das cuenta de que está vinculado a algo más grande. Y más aún en términos históricos.
Sí, por eso mismo se podría decir que si Periferi hubiera surgido en Ecuador, hubiera muerto.
No, eso a mí no me dolería para nada.
Para muchos más sí. Pero, o sea eso es lo que quiero decir. O sea, sí, que sí, una banda que surge con otro estilo,
claro. No. ¿Y qué es lo que le pudo haber pasado a muchas de las bandas que hemos mencionado?
Sí.
Pero lo que yo quería llegar es que, claro, en medios, en cobertura, está claro que nadie tomó la posta. En cuanto a la organización de conciertos, en cuanto al fomento de una escena, no de esa escena, pero de una escena, yo diría que sí hubo quienes quisieron tomar la posta, pero obviamente no era la misma posta. O sea, ellos querían su propia posta. Podía ser igual bajo el término hardcore, bajo el término metal, pero querían hacer su propia escena, unos con cruces, otros con juegos de azar y mujerzuelas.
Sí.
Yo creo que eso es algo que no siempre se supo reconocer, aun cuando había esa expectativa. O sea, tú dices de que siempre hubo esa intención de que los esfuerzos que se hacían iban a conducir a algo más amplio,
sí,
más de otras fuentes, que permita, por ejemplo, que se mantenga que se sigan haciendo las actividades, o que las personas que estaban organizando conciertos y haciendo estas cosas puedan hacer otras más grandes o dedicarse a otro tipo de cosas. Por ejemplo, claro, es como decir, ¿para qué seguir haciendo los conciertos locales? O alguien más debería empezar a hacer los conciertos locales, porque nosotros ya vamos a empezar a hacer los conciertos internacionales.
A mí me parece que eso, o sea, fue una cosa que se dio de parte y parte, porque si del lado de, como que tú dices, si se hubiera reconocido a esta gente, que de hecho sí la hubo, que quiso hacer su nota, habría que haber tenido un poco de capacidad de reconocer la labor que están iniciando a hacer. Pero también de la otra parte, o sea, porque también de la otra parte se salió mucho con una actitud de como quien dice, eso es lo falso, ahora nosotros vamos a hacer lo verdadero.
Puede ser.
Sí, y entonces, o sea, el problema es que yo pienso que se podría haber hecho, ¿no es cierto?, que cada quien generara su propia posta, pero sin necesidad de coger y marcar el territorio y decir, bueno, o estás con estos o estás con nosotros y,
sí,
y cosas así.
Eso sí. Absolutamente sí.
Sí.
Sí, lo que diría es que también sí se llega a ver un choque de personalidades. Cuando las cosas se vuelven muy personalistas.
Sí.
Entonces, sí hay esto de ambas partes, como de una falta de apertura, pero la vinculación no se daba a veces por temas de personalidad, cuando lo importante hubiera sido no necesariamente trabajar juntos, pero también no ponerse el pie. O sea, no necesitas ni siquiera sumar esfuerzos,
sí,
para no ponerle la zancadilla a otra persona. O sea, no es necesario.
Claro, o sea, no ponerse el pie y no necesidad de estar cayendo en habladurías y en conversaciones.
Así es.
Y en conversaciones que no tienen ningún sentido. O sea, en ese sentido sí hubo grandes problemas. Yo conocí gente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por ejemplo, que cuando vino a Azalea y en la primera vez estaban, ¡wow! Sí, Azalea. Cuando vino la segunda vez, esos mismos muchachos estaban, no, es que yo a Azalea yo no escucho.
Y eso esos, antes de que le salgan tetas y le quiera matar a la esposa.
Sí, y es como, yo no escucho esa banda de noveleros. Es decir, o sea, se replicó un poco la dinámica que llevó a esta fragmentación entre con el heavy metal, porque, o sea, en el heavy metal sucedió igual, o sea, era gente que un año atrás o seis meses atrás estaba oyendo Fear Factory contigo y estaba diciendo, no, sí, está bacán, y luego llegaron un día y eran los héroes épicos del heavy metal que escuchaban Manowar y que te insultaban y que te decían de todo y que tú no eras un falso y que tú eras un falso metalero, claro, y te hostilizaban de todas maneras, y entonces esto mismo se cogió y se replicó.
Ajá.
eso es algo que se debería notar, o sea, de que la historia se repite cuando no se reflexiona sobre ella y es justamente claro, lo que pasó.
Ocurre a todo nivel y pasó también en este, ¿verdad?
Esto ha sido un episodio de Historias Under. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde también podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sobre las que estuvimos conversando aquí, sonando en streaming las 24 horas. Sigue este proyecto en facebook.com/historiasunder y en Instagram y Twitter como @historiasunder. Esta es una producción independiente creada en su totalidad por José Romero y no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se la puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso.